continuación. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta
queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con nuestro programa 248 de la Casa de la Virgen Radio, en nuestra novena temporada, trabajando sobre el tema la raíz emocional de las enfermedades, hoy sobre el tema del embarazo. Habíamos dicho que íbamos a trabajar sobre el dolor. Si bien no ha habido programas específicos de dolor, estuve revisando los programas anteriores y en muchos se toca el tema del dolor, y muchos de los temas que vienen en apartados de dolor ya han sido tocados en programas anteriores. Y bueno, como este próximo domingo es 10 de mayo, el Día de las Madres, pues quise honrar a las madres trabajando sobre el embarazo. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a tener es el tema del embarazo. Vamos a ver por ahí algunos puntos importantes sobre el embarazo. Vamos a ver lo que sería dolores durante el embarazo, lo que sería problemas en el embarazo, lo que es el embarazo prolongado, lo que son las náuseas y los sangrados durante el embarazo. 5 temas para el día de hoy, que espero que les sean de utilidad. Es el primero de los programas, porque la próxima semana vamos a trabajar sobre eclampsia, ectópico, embarazo ectópico o extrauterino, y embarazo nervioso o psicológico, ¿sí? Los embarazos falsos. Y vamos a estar trabajando pues sobre estos temas, estos 2 programas, honrando el 10 de mayo, honrando el Día de las Madres, ¿no? Yo como que no soy muy partidario de hacer festejos por algún día. Sé que, por ejemplo, mi mamá era así como que, ya es día de tal cosa, y bueno, hacía fiesta y se paraba de cabeza y festejaba a todo mundo. No, a mí no me agrada mucho, pero bueno, finalmente el 10 de mayo es el 10 de mayo, y finalmente las mujeres, las madres, pues merecen tener un día y merecen ser reconocidas. A veces nos olvidamos de ellas todo el año. El 95% de mi consulta son mujeres, y pues poco a poco, Cada paciente es un libro abierto, poco a poco las voy conociendo más, y pues es muy bello lo que hay detrás de una mujer. Y bueno, pues sí, son complicadas, son difíciles, se enredan a veces demasiado la vida, pero finalmente hay una gran belleza y una gran energía. El amor incondicional de la madre, pues no lo encuentras en otro lado. Al hombre es muy difícil que lo pueda llegar a tener, y entonces, bueno, pues finalmente ahí estamos con esta celebración y este festejo, para que las mujeres, las madres, sean o no madres biológicas, toda mujer tiene esa capacidad de crear, pues que tengan también un día en que les dediquemos este programa hacia ellas y tengamos esta información, que pues para ellas es muy importante. Es una información que para el hombre pues no es tan significativa, porque finalmente el hombre no atraviesa por este proceso de darle vida a otro ser humano a través del embarazo. Y entonces, bueno, pues va a tener que estar pues atento solamente a lo que se diga, y pues conociendo lo que es la psicología y la biología de la mujer, que eso es lo más importante. Pues vamos a iniciar con nuestros tradicionales anuncios, nuestra información sobre lo que tenemos en puerta en la Casa de la Virgen. Pues esperemos que ya sea para la nueva ubicación todas estas actividades. Tenemos ahí algunos movimientos que ya en su momento les podré comentar, pero bueno, pues aquí hay información. Vamos a tener el primer grado de la maestría en Gendai Reiki Ho, aquí en la Ciudad de México. Recordemos que tenemos tres sedes, tenemos la Ciudad de México, tenemos Jocotitlán, el albergue, y tenemos la sucursal en Querétaro. Entonces, bueno, pues tenemos algunas ya actividades en Jocotitlán y tenemos actividades ya desde hace más de un año en Querétaro. Entonces, esta actividad de la maestría es aquí en México. Muchos me dijeron, oye, pues nomás está haciendo cosas en Querétaro. Bueno, pues le llegó su momento a Querétaro como una sede de arranque y pues son la disponibilidad. Yo destiné dos fines de semana para Querétaro y dos fines de semana para México. Y bueno, pues así es como está organizado mi calendario. Pero ahora vamos a arrancar el primer grado de la maestría en Gendai Reiki Ho. Va a arrancar el sábado 20 y el domingo 21 de junio. Son 10 meses de trabajo y son un fin de semana al mes. Este grupo va a trabajar el tercer fin de semana de mes. Terminamos ya el próximo mes de este mes de mayo. Terminamos ya nuestra primer generación de la maestría en evolución espiritual. Realmente un curso muy interesante, muy profundo. No tuvimos nosotros, pues ¿qué iba a decir? Ah, sí, bueno, que no tuvimos la visión en un principio de lo que podría llegar a ser esta maestría en evolución espiritual. No teníamos idea, ¿no? Recordemos que esta maestría es una maestría canalizada por los seres de luz. Sanat Kumara, Enoch, Metatron y otros seres de luz que realmente no logramos identificar. Ellos canalizan la información, nosotros hacemos meditaciones de canalización y la información nos llega y es información muy profunda, muy vasta, muy diferente a lo que se ha visto en otros modelos y bueno, pues esto de alguna forma nos lleva a que nosotros podamos comprender las emociones humanas para poderlas evolucionar hacia niveles superiores de conciencia y esto nos va permitiendo pues tener una historia distinta para las personas y que las personas puedan avanzar en su evolución espiritual. Realmente esta primera generación pues es una generación de 6 personas, es muy grata, ¿no? Es una generación que se agrada, es un grupo agradable, muy curioso porque está dividido en 3 parejas y son parejas completamente diferentes cada una de ellas y eso pues nos hace sentir de alguna manera pues extraños porque no pudimos durante el proceso hacer una integración de las 3. Trabajan entre ellas y eso sí es necesario, pero en realidad se conservan como parejas y es pues un comportamiento particular y peculiar de esta generación. Pero han podido profundizar muchísimo y han logrado avanzar su nivel de evolución espiritual. Entonces, bueno, pues esperemos que las cosas les sirvan y que las cosas les ayuden a evolucionar y a ser mejores personas. Terminando ese grupo, pues vamos a iniciar lo que es la primera la generación, ya no sé ni cuál, porque ya llevamos muchas generaciones de la maestría en Gendai Reiki Ho. Vamos a iniciar una generación más. Ya tenemos un grupo abierto aquí en la Ciudad de México en primer fin de semana y ahora este grupo va a trabajar en tercer fin de semana y va a trabajar a partir de el 20 y 21 de junio. Recordemos que la maestría en Gendai Reiki Ho es el método moderno de Reiki, el método creado o armado por Hiroshi Doi en base a las enseñanzas del maestro Mikao Sui Sensei y modernizado, creado para épocas modernas, presentado en 1999 en Toronto, Canadá. A mí me lo enseñó el maestro Adolfo Lobato. Y él a su vez, y bueno, pues yo a su vez lo he enseñado a mucha gente, le he puesto de mi cosecha y mi experiencia, pero respetando las enseñanzas de Mikao Sui. Y es el método completo, no se dejen engañar, mucha gente lo que hace es quitarle cosas, no se pueden quitar porque todos los elementos que están son importantes para que se pueda trabajar de acuerdo a las enseñanzas. Lo que Hiroshi Doi pidió fue que se respetara el contenido original de la maestría para que de esa manera se mantuviera ahí el conocimiento y la estructura. En una formación como sanador profesional de Reiki se llevan tres ejes. El eje de la meditación, que en la Gendai Reiki Ho se llaman técnicas de autopurificación y autocrecimiento, y son 20 técnicas que se ven durante la maestría. El eje de la sanación de otras personas, que es muy importante. Uno no puede estudiar Reiki solamente para sanarse uno mismo, porque es una misión de servicio. Y en el servicio uno aprende. Con cada paciente uno va analizando la vida del ser humano, conociendo su psicología y trabajando con ellos para que sean mejores personas. Y el tercer eje, pues, es la propia sanación, la aplicación de la energía en uno mismo. Si uno por ahí decía, ¿quién? Creo que Mikao Sui, si mal no recuerdo, sí, en una entrevista, en el material viene una entrevista que le hizo un periodista, y el periodista le preguntaba si la aplicación de la energía podía ser a uno mismo, y decía, claro que sí, si uno no es capaz de sanarse uno mismo, pues menos va a ser capaz de sanar a otra persona. Ahora que he padecido esta subida de azúcar en el mes de enero y febrero a 400, que me llevó a perder 16 kilos de peso, pues me hizo reflexionar sobre lo que es el hecho de realmente estar en una situación de enfermedad y realmente tener que salir. Afortunadamente encontré los medios para poder salir y encontré la forma. Los seres de luz me pusieron en el camino a la persona correcta y yo pude, hoy puedo decir que estoy curado de la diabetes, estoy sanado de la diabetes. Llevo escasamente un mes, justamente 5 y 6 de abril estuvimos en Zacatecas, en Heltex, en una empresa de un ingeniero que él a lo que se dedica es a generar medicamentos justamente para cuatro enfermedades: cáncer, diabetes, artritis y lupus. Solamente esas cuatro enfermedades trabaja. Y básicamente lo que hizo fue desarrollar ingeniería genética y trabaja sobre el ADN. Y entonces, al modificar el ADN, modifica las condiciones de enfermedad de una manera radical. Hay una paciente con cáncer que lo va a ver y que fue quien nos lo recomendó y quien está sana, ¿no? Después de que tuvo linfoma de Hodge, de que le extrajeron los ganglios del cuello, etcétera. Hoy puede ella decir que ya está en un proceso de sanación. Su caso es mucho más grave, evidentemente, pero ya está en un proceso de sanación y yo llevo desde la primera semana de tratamiento yo bajé a 126 de azúcar, esta semana tuve 109, estoy dentro de los rangos normales desde hace 3 semanas. Para un paciente de casi 60 años, 56 años es la edad que yo tengo, pues es un rango normal, abajo de 110, y realmente no hicieron mucho, son 4 medicamentos escasamente. Y la dieta que yo estaba llevando era la misma, ¿no? De hecho, me puedo dar ciertos lujos de frutas, de algún postre en el día, algún dulce, y eso no me afecta mis niveles de azúcar, porque ya mi hígado, mi páncreas, mi vaso están funcionando adecuadamente. Desafortunadamente, en el proceso perdí la vesícula hace ya algunos años, pero yo puedo decir eso. Entonces, si nosotros no somos capaces de encontrar una sanación a nosotros mismos, pues no somos capaces de sanar a los demás. No solamente es el Reiki lo que sana, el Reiki para mí es mi alma mater, mi maestría fundamental para poder empezar a sanar y poder empezar a aprender lo que es el camino espiritual, pero realmente de ahí se derivan muchas cosas. Hoy estoy aprendiendo de ingeniería genética, hoy estamos viendo la posibilidad de poder aprenderla más a fondo para poder también darles ese servicio, pero pues ya son 7, 8 técnicas que uno va aprendiendo y manejando: la acupuntura, las flores de Bach, la luz negra sagrada, la sanación reconectiva, la reconexión, la sintonización con la totalidad del ser, aparte del Reiki y sus derivados. Entonces, pues vean, son 8 técnicas que de alguna manera pues nos van dando la posibilidad de ayudar a las personas a sanar. Pero la maestría es la maestría, es tu base metodológica, formativa, para que a partir de ahí tú sepas cómo manejar un paciente, qué hacer con él, cómo trabajar la parte emocional, cómo trabajar la entrevista, ¿no? No solamente vemos posiciones. Mucha gente aprende Reiki y piensa que Reiki nada más es conectarse y poner las manos. No, hay mucho más que hacer en el paciente. Hay que escucharlo, hay que guiarlo, hay que ayudarlo a que comprenda la raíz emocional emocional de sus enfermedades, a que resuelva a través de la meditación Reiki muchas de las situaciones que está viviendo, y tienes que dejarte llegar tú como sanador y aprender a conectarte con tus seres de luz, porque en realidad son ellos quienes están haciendo el proceso de sanación y tú eres un instrumento. Si tú alteras esta situación, o si tú la filtras, o si tú no sabes escuchar la voz de los seres de luz, difícilmente vas a poder encontrar la forma de sanar a la gente. Entonces, eso se va aprendiendo en la maestría, y vamos aprendiendo a canalizar esa información y a llevar de la mano a nuestros pacientes hacia un estado de luz y de bendiciones. Entonces, pues ahí estamos con esta maestría. Esperemos que haya alumnos inscritos, ¿no? El año pasado tuvimos ahí algunas dificultades para poder crear nuestros grupos, y esperamos que en esta ocasión pues no tengamos ya esos problemas y podamos arrancar durante este próximo año pues esas ventajas, esas maravillas de poder estar ahí dando estos servicios y pudiendo conectarnos con esta información. En Querétaro, para 22 y 23 de julio, un mes después, también en tercer fin, en este caso es cuarto fin de semana de mes. Ay, aquí a lo mejor hay algún error, fíjense, no sé, ahorita lo checo. Bueno, lo tenemos programado para 22 y 23 de julio, un fin de semana al mes. Ah, no, sí, perdón, está bien. La maestra Elda termina lo que es la maestría en sanación con rosas, lo que es la formación como facilitador de sanación con rosas, la primera generación que se dio en Querétaro, y entonces pues van a tener la posibilidad de poder encontrar la forma, ¿no? Sí es 25 y 26 de julio, sí está incorrecta la fecha, una disculpa. No sé qué pasó, seguramente puse en la fecha de junio. Sí, no, es julio y es 25 y 26. Tengo que hacer esa corrección allá en la página. Es 25 y 26 de julio, sábado 25 y domingo 26 de julio es cuando va a empezar el trabajo en lo que es, sí, puse, no, pues ya no sé ni qué puse. No sé ni qué puse, pero bueno, en fin, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, con esa la termina la sanación, termina la formación de facilitadores de sanación con rosas, la primera generación. Recordemos que este dura 18 meses, entonces va a terminar y empieza una nueva generación a partir del mes de julio, y bueno, igual con una duración de 18 meses, y esperemos pues que allá en Querétaro la reciban con beneplácito, y va a ser la maestra Elda Salvador la persona que va a hacer la instrucción de esta generación, ¿no? Vamos a tener ya nuestra primer cosecha. Hemos estado trabajando, hemos estado yendo lunes y martes al terreno allá a Jocotitlán, y hemos estado trabajando con la tierra. Yo parezco como camarón o no sé si chocolate o algo por el estilo, pero estoy pues bastante quemado, estoy recibiendo los rayos del sol, estoy haciendo ejercicio físico y sigo bajando de peso. Bueno, primero porque eliminé el pan de mi dieta, y segundo pues por el trabajo físico del campo. Uno tiene que agarrar condición, y bueno, a mí no me espanta, hice ejercicio muchos años de mi vida, por una lesión en fascia plantar lo dejé, y ahora lo estoy retomando y con mucho gusto. Entonces pues el terreno lo estamos limpiando, ahí vamos, ¿no? Es un terreno grande, muy abandonado por muchos años, entonces pues estamos trabajando en él, estamos haciendo las bardas con los N magueyes que salen de abajo de los magueyes grandes, los retoños, unos chiquitos, unos medianos, unos pequeñitos, así unas cositas de 7, 8 centímetros, bellísimos. Con todo eso estamos sembrando todo lo que es el alrededor del terreno. Y bueno, pues esperemos que esto nos sirva para poder hacer una barda muy bella, llena de magueyes, y que los límites del terreno pues estén marcados. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Hay muchos capulines, obviamente, pues como no se ha cultivado ni nada en muchos años, pues los terrenos están limpios, y todos esos capulines son capulines orgánicos silvestres, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra primer cosecha y la vamos a poner a la venta. Vamos a vender capulín ya directamente del albergue de la Casa de la Virgen, cosa que nos da mucho gusto. Ahorita los árboles de durazno, de tejocote y de capulín están plagados de flores, ya empezaron a hacer sus primeros brotes de frutas, y bueno, pues esperemos que en breve ya tengamos ahí pues la situación con la que podamos compartir con ustedes. Esto ya les avisaré cuando ya estén maduros, cuando ya los hayamos quitado y cuando estén a la venta. Y esto pues es muy interesante. Investigaré cuáles son las bondades del capulín, ¿no? El tejocote pues es más tradicional, lo usamos para el ponche. Pero el tejocote, el capulín también tiene sus bondades. Si no conocen el capulín, quienes son de Oaxaca, pues conocen los nanches, nada más que estos son con un color azul muy oscuro, morado muy oscuro, casi negro, y son del tamaño de un garbanzo, más grandes que un chícharo, y son agradables, se comen, tienen un huesito en medio, entonces el huesito se desecha, son sus semillas, y se consume la fruta, que es lo que está alrededor, muy muy ricos. Entonces, bueno, pues estaremos también algunas mermeladas de capulín, porque va a ser mucho lo que va a salir, y para que no se eche a perder, pues haremos mermeladas, y bueno, pues ya los tendremos ahí a la venta, la primer cosecha de frutos de capulín de la Casa de la Virgen, del albergue de la Casa de la Virgen. Es el primer producto que ya en este año 2015 vamos a tener a disposición de la gente. Entonces, pues imagínense, todo esto es lo que estamos pues nosotros trabajando en las tres sedes, todo va avanzando, ¿no? Y bueno, una época de muchos cambios, 2014 y 2015. Para finales de este año esperamos ya tener consolidados pues prácticamente todos los cambios. Todavía falta mucho por hacer, falta hacer los salones del albergue, hacer los dormitorios del albergue, poner el invernadero, ¿no? O sea, trabajo en el albergue, el temazcal, ¿no? Las donde ponen los peces, se me olvidó, como piletas donde van los peces, porque también vamos a tener peces orgánicos. Y todo esto, pues todavía, dinero y tiempo y esfuerzo, mucho, mucho trabajo de construcción. Entonces, bueno, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco, y poco a poco les iremos ofreciendo. Por lo pronto, en el mes de junio, tercer fin de semana, la maestría en Gendar Requijó, y cuarto fin de semana, en México, la formación como facilitador de sanación, perdón, en Querétaro, facilitador de la facilitación, la formación como facilitador de sanación con rosas. Y la maestra Elda Salvador al frente de ese grupo. Probablemente tengamos algún curso, tenemos que ver con Gabriel y con Lupita, algún curso de manejo de emociones, pero acá en Magnitud. Y pues habrá algunos cursos también que traeremos, ya estén pendientes. Va a venir Joan de Chile a dar cursos, va a venir Juan Bautista de Monterrey a dar cursos, y vamos a abrir cursos también entre semana. Entonces, bueno, pues está todo muy bien, muy armado, muy bello, y bueno, pues vamos a ir trabajando con toda esta evolución y este cambio que está aquí presente para ustedes, porque ustedes son nuestra razón de ser y de existir. Bueno, este es el inicio de este es de nuestro programa del día de hoy. Son 9:25 de la mañana de este, ay, qué día es hoy, de este 7 de junio, de mayo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Aguascalientes, lugar lleno de historia y tradición. Estado donde se celebra año con año una de las ferias más importantes del mundo. La Feria Nacional de San Marcos. La Feria de México. A 187 años de exposiciones, cultura y diversión, seguimos innovando y te invitamos a conocer lo que en el 2015 tenemos para ti. Y de corazón a corazón, Aguascalientes comparte la alegría de su feria con Querétaro, invitado de honor, que hará nuestra verbena más bella y más grande, al unirse los dos pequeños gigantes de México. Comida, aromas, sabores y grandes emociones te esperan en la Feria Nacional de San Marcos, la Feria de México, que en este 2015 es tuya. Te esperamos del 17 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes, México.
¡Viva Aguascalientes!
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
La discriminación parece no tener final. Tal pareciera que para algunos de los problemas del hombre el tiempo no pasa. La portada de la revista Time así lo demuestra. En ella se registran las revueltas que se sucedieron la semana pasada por el asesinato de un joven negro a manos de miembros blancos de la policía. La imagen bien podría ser una de las de archivo de 1968, cuando multitudes enfurecidos tomaron las calles en protesta por el asesinato de Martin Luther King. Pero no. Estamos en pleno 2015, en Estados Unidos gobierna un presidente afroamericano desde 2008 y aún existen personas para quienes el color de la piel determina la clase social y las posibilidades del presente y el futuro de otras personas. El último capítulo de prejuicios raciales ahora es Baltimore, como poco antes lo fueron Ferguson, Cleveland y cualquier localidad, mientras no se modifique el carácter racista que aún domina gran parte del espectro social y cultural en ese país. Pero en México, ¿qué sucede sobre el particular? Aunque a nivel general no se nos identifica como un país racista por la multiplicidad de etnias que nos conforman, sin embargo los términos indio, naco y plebe siguen haciendo referencia a una discriminación si no racista, si de clase, pues las diferencias existentes entre las personas siguen siendo factor de segregación e intolerancia. Soy José Luis Miranda y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal en punto de las 18 horas por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
Magnitud Radio, la radio online.
Alrededor del mundo y ahora, en la Ciudad de México existen lugares donde puedes ir acompañado de tu mascota. Ya sea para ir de compras, el cine y, ¿por qué no?, restaurantes. No te pierdas los jueves de animales a las 11 de la mañana, cuidando tus pasos 365 en Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque del programa del día de hoy. Dolores durante el embarazo. Recordemos que estamos utilizando el libro del doctor Jacques Martel, un médico francés que hizo la que hizo este libro, que fue enriquecido por alguien que no dio su crédito en el proceso. Es una versión digitalizada que nos llegó por internet y que viene mejorada, tiene agregados algunos de los temas del día de hoy, traen agregados, ya los mencionaré, cuál es el agregado y cuál es la información directa de Jacques Martel. Pero desafortunadamente pues no tenemos el nombre a quien darle el crédito por esa labor. Lo hizo digital, entonces es un diccionario muy grueso, sería difícil estar yendo de página en página, y con los links pues nos facilita mucho su manejo. Ya lo envié alguna vez, ¿no? Si alguien quiere tener el diccionario completo para consultar enfermedades específicas, pues lo puede hacer. Y bueno, pues podemos encontrar la forma de ayudarlos, de apoyarlos. Perdón, pero tenía aquí al sol por la ventana, es muy agradable, pero me estaba dando en los ojos. Bueno, vamos a trabajar, vamos a iniciar. Empezamos con dolores durante el embarazo. Durante el proceso de los 9 meses, pues se pueden generar estos dolores, y pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Recordemos que el dolor es una forma de castigo, y el castigo se da ante la culpa. Entonces el dolor puede estar presente en el embarazo por un sentimiento de culpa de haberse portado mal y haber tenido un embarazo. Si bien el embarazo suele ser alegre y enriquecedor, también debe provocar temor por sus inquietudes secretas, sus dudas, sus miedos, sus angustias, especialmente cuando es la primera vez. Okay. ¿Qué le pasa a la madre? ¿Qué le pasa a la mujer? Pues que tiene dificultades para poder ser madre. El ser madre pues es una bendición de Dios, una bendición divina. Y pues es una maravilla, ¿no? El hecho de que tu cuerpo pueda crear un ser humano. Nosotros como hombres difícilmente podemos entender la magnitud de este hecho. Por eso cuando a una madre se le muere un hijo, pues es imposible, ¿no?, de poderlo superar. Realmente le cuesta muchísimo trabajo el poder aceptar el hecho de que su hijo falleció. Pero pues es por esta situación, ¿no?, de que de alguna manera la máquina, el cuerpo de la mujer es una máquina de creación de seres humanos y le puede dar vida. O sea, tú ves a cualquier persona que veas, estuvo primero dentro de un vientre una madre y esa madre lo procreó, le dio vida. Esta situación, pues hay mujeres que añoran desde pequeñas ser madres y quieren tener hijos y hacer una familia y atender a sus hijos y a su esposo. Pero muchas otras, pues no, les cuesta trabajo esta idea, sienten que es una labor muy grande, de mucha responsabilidad, o una labor aburrida, eso de estar metidos todo el tiempo en el trabajo, ¿no? O sea, como que no les agrada, ¿no? En el trabajo de la casa, eso de educar niños y demás. Y hay quien sí está hecho para tener hijos y hay quien no está hecho para tener hijos, y luego le echamos a perder la vida a los hijos por no tener esa capacidad para poder ser padres, ¿no? Pero bueno, pues es el trabajo que se necesita hacer. Dice, y entonces esto muchas veces, cuando la mujer no tiene esta capacidad para poder ser madre, pues le vienen todos estos miedos. Es muy común que la mujer, sobre todo en su primer embarazo, pues tenga miedo. Se habla mucho del dolor de parto, del dolor a la hora de parir. Y entonces, ay no, pues voy a tener muchos dolores y qué miedo, ¿no? Cada día es un día menos que me acerca al parto y me va a doler muy fuerte. Para esto está el parto psicoprofiláctico. Quienes puedan tener la oportunidad de tomar un curso de parto psicoprofiláctico, que en donde debe participar tanto el padre como la madre, pues hacen que el proceso sea mucho más amigable, preparan la condición física del cuerpo de la mujer para poder tener músculos que no usas normalmente en buenas condiciones y poder pues mantener las piernas abiertas, poder pujar, en fin, se hacen ejercicios durante los 9 meses para prepararse y se aprende a controlar el dolor. Si uno se tensa cuando hay un dolor, pues el dolor se incrementa, si uno se relaja, el dolor disminuye. Entonces son técnicas de relajación que te van a permitir que el proceso del parto sea menos doloroso. No luches contra lo que quiere salir de tu cuerpo, sería el mensaje. Que ya vamos a ver parto prolongado y que vamos a ver que también tiene una raíz emocional. Entonces aquí el doctor Jacques Martel directamente nos está diciendo que es debido a inquietudes secretas, a dudas, a miedos y angustias, ¿no? Cuando hay dolor. Estos sentimientos no expresados hallarán una manera de salir, como si, como futura madre, no soy capaz de expresarlos verbalmente. Entonces, ¿cómo van a salir? Pues por dolores. A veces puedo tener la sensación de que los retos por aceptar son tan grandes con relación a lo que soy capaz de tomar que inconscientemente puedo rechazar al niño. O sea, consciente o inconscientemente uno puede sentir un rechazo por ese bebé porque no hay una planeación. Recordemos que, bueno, anteriormente en la vida de los seres humanos, pues ni había matrimonios tan formales y era más como un proceso de pues, nos gustamos, nos unimos, empezamos a tener relaciones y viene el embarazo como un proceso normal y pues todos los que te mande Diosito, ¿no? Entonces la mujer se la pasaba embarazada casi todo el tiempo porque no terminaba de lactar a uno cuando ya estaba embarazada del siguiente y así se la llevaba, ¿no? Y a lo largo de 20 años pues tenía 10 hijos y pues tenía una familia grande y era como se manejaba. Entonces la mujer pues ni siquiera pensaba en trabajar o en estudiar, se dedicaba de lleno a lo que es la maternidad y las labores de ama de casa y ocupaba su lugar, o sea, ocupaba el lugar de madre, que es el que la naturaleza le dio. Pero de alguna manera, pues no, o sea, de repente esto fue cambiando y ahora pues ya no hay, como que ya la mujer no tiene necesariamente la meta de ser ama de casa, de ser madre y de ocupar este rol dentro de la familia. Y entonces, oh sorpresa, ahí empiezan a venir estas sensaciones de rechazo, de no adecuación, de sentir una pérdida, porque pues ahora ya no voy a ser libre de irme a la fiesta, de estudiar, de irme de viaje, de tener un trabajo, y voy a tener que empezar a vivir una vida doble, de trabajar en casa y de trabajar en el trabajo, en el área profesional. Y bueno, algunas la toman con mucha filosofía y encuentran la forma de hacerlo. La mujer es muy inteligente para poder solucionar los problemas de trabajo, pero pues también a veces a muchas mujeres esto les cuesta trabajo. Y, cada vez te encuentras más casos pues de mujeres que abandonan a sus hijos y pues a ver qué hacen con ellos, ¿no? A ver quién se encarga, porque de alguna forma pues ellos están como pensando en situaciones de viajar, de irse, y entonces no tienen el interés de llevar la vida del embarazo. Y entonces todo esto puede estar presente en también como una culpa, ¿no? Si yo estoy rechazando a mi hijo, pues me siento culpable y entonces también por eso puede haber castigo. He aquí algunos ejemplos de dolencias que se pueden vivir durante el embarazo. Ardores de estómago. O sea, me arde el estómago. Me indican una dificultad en tragar la realidad de lo que sucede. O sea, no estoy digiriendo adecuadamente este embarazo y los cambios que provienen en mi vida a partir de hoy. Yo soy padre, tengo dos hijos, Elena María de 30 años y Alberto Ramón de 24. Y yo les diré que el primer embarazo de mi exmujer, de mi primer matrimonio, pues fue, me cambió la vida, ¿no? Era un estudiante, se levantaba tarde, dormía lo que podía, hacía mucho deporte y trabajaba para ir sobreviviendo. Y en el momento en el que llegó el embarazo, pues en ese momento fue enfocarse a trabajar y a crear las condiciones para que pues la vida para esa niña fuera diferente. Oye, Elena María, pues tiene 30 años, vive con su pareja en Canadá, es chef, estudió gastronomía en el Colegio Superior de Gastronomía y bueno, pues recuerdo con mucha emoción todo eso que se vivió en los primeros años de vida, hace mucho tiempo, cuando ella era una pequeñita, cuando era una bebita y cuando llegó por primera vez a la casa de mi suegra saliendo del hospital. Fue bellísimo, ¿no? Tengo una foto y me encontré el otro día por ahí esa fotografía y pues yo me acuerdo mucho de esa situación. Entonces, pues esto es como no poder procesar esa situación y las responsabilidades que vienen. El estreñimiento revela mi miedo a soltar, que intento guardar las cosas como son ahora, aunque sepa que la llegada de un niño conlleva cambios mayores en mi vida, ¿no? Muchas veces, pues la madre se siente completa y se siente plena estando embarazada, entonces pues no quiere soltar a ese bebé, entonces se va a manifestar previo al momento del parto, después en el parto prolongado, pero previo al momento del parto se va a presentar en la situación de poder tener una vida, un estreñimiento con dificultades para poder salir. Ahí la receta es agua, tomen mucha agua y hay algunos puntos de acupuntura, ¿no? Vaso 14, vaso 15, estómago 38, estómago 39, 40, que les van a ayudar para que puedan ustedes salir de ahí. Si no tienen tachuelas o agujas, pónganse la uña en esos puntos, localicen por internet esos puntos y píquense con la uña y van a ver cómo eso les va a ayudar para que el estómago fluya y el estreñimiento se quite. Dice, un nervio ciático doloroso manifiesta mi miedo a ir hacia adelante en la nueva dirección que me trae la vida, ¿no? El nervio ciático, pues es un nervio que sale del coxis, va hacia el hueso de la cadera y de ahí baja por todo lo que es la parte de atrás de la pierna, la pantorrilla, el tobillo, forma el talón de Aquiles, forma el arco plantar, pasa por el arco metatarsal y entra el dedo gordo. Ese nervio se tensa, ¿no? Y empieza a ser muy doloroso, genera los calambres o hay un dolor a nivel del glúteo que nos hace cojear, ¿no? Dice, manifiesta mi miedo a ir hacia adelante en la nueva dirección que me trae la vida. Siempre que hay nervio ciático es un temor a avanzar. Una diabetes gestacional, hay personas que pueden generar diabetes durante el estado de embarazo, de gestación, dice, es la consecuencia de la tristeza que vivo durante este periodo. Entonces, pues me siento triste de estar embarazada, imagínense cuando debe de ser un estado de felicidad y alegría, pues yo me siento triste porque pues perdí mi libertad, porque voy a tener que empezar a ser mamá. No, o sea, muchas cosas. Hoy en la cabeza de la mujer se dan tantas emociones encontradas, tantos pensamientos encontrados en relación a la maternidad, que pues por eso vemos tanta delincuencia, tanta drogadicción. Vean el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? En donde hay tanta promiscuidad de la mujer, quienes nos ha tocado vivir los Spring Breaks en Cancún, a mí me tocaron en Cancún, pero bueno, en cualquier playa, sea en Vallarta, sea en Acapulco, pues realmente las mujeres están americanas, están destrampadas, ¿no? Las ves tiradas en la calle, borrachas, enseñando todo, ¿no? Al otro día en la mañana, esos bailes que ya pues son más bien actos sexuales, pues tremendos, ¿no? Tremendos. Entonces sí es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí estamos en esa situación. Dice, también puede que esté descontenta, que tengo miedo de vivir rechazo al ver cómo cambia mi cuerpo y que desee que cese el hecho de estar gorda o embarazada. Una mujer siente que pierde su figura, que le van a salir estrías, que los senos se le van a caer, que igual le van a salir estrías en los senos, o que el momento de que el bebé llegue y succione se va a llevar la grasa y entonces el seno va a quedar, van a quedar ellas sin seno. Muchas mujeres rechazan el hecho de amamantar a sus hijos, pues por estos temores. Pero finalmente, esos senos no son de ustedes. Esos senos se los dio Dios justo para alimentar a sus hijos. Entonces, pues bueno, ya después se pondrá una prótesis, pero mientras tanto, pues cumplan con el deber divino de la maternidad de forma plena. Además, un niño amamantado es un niño más completo, más pleno que un niño no amamantado, porque recibe los nutrientes que la naturaleza crea para ellos. Esto de que la leche ya no sirve y estas ideas tontas que se creó allá en los 60s para la venta de los biberones, del Gerber y de los complementos, las leches sustitutas, pues son puras cosas absurdas. No podemos pensar que somos más que la naturaleza es sabia y entonces la naturaleza crea lo que, y vemos donde volteen ustedes, hay una planta y un árbol. Ahora que yo estoy más en contacto con la tierra, pues me maravillo de lo que la tierra hace para hacer crecer las cosas. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Con esa imagen, esa idea de todo lo que ahí está presente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos dando este espacio, esta inteligencia humana, inteligencia natural al trabajo de la lactancia. Y para esto hay una crema que se prepara. Yo no tengo ya la fórmula. Recuerdo que iba a la farmacia París a comprar las sustancias y bueno, luego se ponía en una olla, servía y luego se vaciaba en frascos y nos lo dieron en la Liga de la Leche. Es una institución donde te enseñan a amamantar, así como tomas el curso del parto psicoprofiláctico, pues también tomas el curso de la Liga de la Leche, que es para amamantamiento a libre demanda. Y vas un día a la semana, se forman grupos en todo el mundo, en todo el mundo occidental. Entonces buscas el que está más cerca de tu colonia y pues a ese grupo vas, te integras y ahí te enseñan cómo amamantar a tus hijos. Porque esto que era una enseñanza de las abuelas, que lo veías en pues familiares tuyos y que se iba enseñando de generación en generación, pues también se ha perdido. Entonces la Liga de la Leche es una institución francesa que se crea justamente para este proceso. Entonces, para rescatar los conocimientos del amamantamiento a libre demanda. Son 6 meses en donde el bebé solamente toma leche y a partir del 5º o 6º mes empiezas la lactación con frutas y de ahí poco a poco vas avanzando hasta que a los 2 años pues ya es la época en la que ya hay una norma que es no ofrecer, no negar. Ya es solamente la tetada de la noche y pues ya finalmente el bebé se olvida de eso, nunca toma biberón. Pasa del pecho materno al vaso entrenador y de ahí se libera al bebé y es pues muy, muy bello. La mujer trabaja con lo que le toca a su hijo y con lo que tiene para la naturaleza le ha dotado para poderlo alimentar. Entonces, pues ahí está la información. Si necesitan la fórmula para la crema, para no crear estrías en los senos y en el vientre, mándenme un correo y yo se los dirijo a mi ex esposa y le pido que por favor les pase la fórmula para que con todo gusto pues la tengan y puedan trabajar con ella. Ella fue pues no directora, pero casi directora de la Liga de la Leche y pues tiene la información y tiene toda la experiencia para poder compartirlo con ustedes. Así es que pues adelante, ahí estamos. Entonces, bueno, si nosotros no comemos de más, si nos ponemos estas cremas, pues no vamos a perder la figura, la mujer no va a perder la figura porque va a estar justamente en las condiciones adecuadas para poder recuperar su figura y sobre todo si se si se amamanta. El proceso de amamantamiento va ayudando a que los tejidos que se distendieron durante el embarazo se reabsorban. Una mujer que no amamanta, pues es una mujer que no sufre esta succión, ¿no? Y pues también hay que tener cuidado, luego le separan al bebé durante meses o durante semanas, que porque está muy chiquito, pues qué mejor alimento que el pecho materno. Entonces ustedes pídanle a su médico que les permita tener cunero compartido y de estar ahí o ir las veces que sea necesario al día para darle de comer al bebé de su pecho y esto facilite la situación. Me acuerdo de Angelina, era muy necia para muchas cosas y una de ellas fue esa y se peleó con medio mundo por su hora de lactancia media jornada, por tener a su bebé cerca. Eso hay que reconocérselo, ¿no? Fue una madre excelente en la parte del parto y en la parte del amamantamiento, ¿no? Y bueno, pues nos tuvimos muchas experiencias en ese sentido. Dice, aprendo a tener confianza y acepto que tengo todos los instrumentos necesarios para poder vivir esta maravillosa experiencia en la alegría y en la armonía, ¿no? Entonces, pues ahí es como está. Dice, problemas en el embarazo. Entre los problemas del embarazo más comunes están las náuseas y los sangrados. Entonces, pues vámonos a ver las náuseas. Es muy interesante. Nos quedan 4 minutitos, vamos a ir avanzando. Dice, la náusea es la sensación de aviso inminente de vómito. También se le conoce como ganas de vomitar o mareo. Esta enfermedad se siente principalmente en la garganta, con una sensación muy incómoda y disgusto por los alimentos. La persona que sufre náusea se siente amenazada en ese momento por alguna persona o algún acontecimiento. Está disgustada porque no sucede lo que esperaba o siente una aversión notable hacia alguna persona o alguna cosa. Como esto es náuseas en general, pues aquí sería una aversión notable ante el embarazo. No es como, no lo puedo digerir, entonces me lo quiero sacar. O sea, ¿para qué hace el vómito y la diarrea el organismo? Pues para sacarte de los microbios que te comiste. Comiste unos tacos en la calle, tenían contaminación y te los comes y entonces el organismo lo vomita o lo arroja por diarrea. Entonces aquí es cuando esto está vinculado a una situación biológica, a una situación de embarazo, pues es como vomitar el embarazo, el feto que estás llevando dentro. También es posible que alguien algo le cause asco. Es interesante constatar que muchas mujeres embarazadas padecen náuseas porque les cuesta trabajo aceptar los cambios que esta nueva situación va a provocar en su vida futura, ya sea que sientan aversión a engordar o a ver su cuerpo deformado por el bebé que llevan dentro o que tengan miedo de perder su libertad, de que el padre no las apoye u otros temores parecidos. Fíjense qué pasa, todas las cosas que pasan en la mente de la mujer durante el proceso de embarazo y pues esto es lo que las lleva a estar en una situación de dificultad para poder avanzar en el proceso, ¿no? Y pues se presenta como náuseas, ¿no? Ya vimos que se puede presentar como dolores y también se puede presentar como náuseas. El mensaje que recibes con las náuseas es que debes cambiar tu forma de pensar con respecto a lo que sucede en tu vida en ese momento. En lugar de prepararte para rechazarte o rechazar a alguien o algo a causa de tu aversión, observa lo que te atemoriza de esa persona o de ese acontecimiento, en este caso del embarazo, y es posible que dramatices la situación o que no seas consciente de todas tus posibilidades y de tu capacidad para hacerle frente. Primero, ámate, en lugar de sentir que la cabeza te da vueltas, gira de alegría. Es muy importante en la planeación estratégica de la mujer, en su plan de vida, consciente o inconscientemente, pues lo hace, pero a veces es el miedo a quedar embarazada porque el plan de vida no vas a poder realizar porque quedaste embarazada. Es importante, si la mujer tiene su facultad de ser madre y de dar vida, que en el plan de vida esté integrado eso, ¿no? La posibilidad de ser madre. Yo veo muchas mujeres de 40 años que nunca se casaron, que no tienen pareja y que no tienen hijos, y bueno, la perspectiva de soledad es fuerte, ¿no? Lo hacen porque no quieren repetir lo que vivieron en casa con sus padres, pero pues muchas veces eso no nos lleva a una situación pues de vivir acompañado. Y pues vas viendo gente más grande inclusive que está sola. Hoy en día hay mucha gente así y que no, pues por no vivir la experiencia de vivir una relación de pareja conflictiva, pues simplemente abortan el proceso de la maternidad y el proceso de la relación de pareja. Hay que superar todo eso. 9:55 de la mañana de este 7 de mayo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Sabes que la ley de la atracción ha trabajado para ti siempre? ¿Qué ocupan tus pensamientos la mayor parte del tiempo? Eso exactamente es lo que estás atrayendo a tu vida. Por eso, es posible empezar a enfocarte en lo que quieres y no en lo que no quieres. Soy Débora Garduño. Escúchanos en Es Posible todos los miércoles a las 6 de la tarde por Magnitud Radio, la radio online.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero. Soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
Magnitud Radio, la radio online.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos, queridos amigos, de regreso para nuestro tercer bloque del programa del día de hoy. Y ahora vamos a continuar con el tema de las náuseas, lo que analizamos hace unos minutos en el segundo bloque sobre el tema de náuseas, pues fue el agregado que hizo esta persona al libro. Y ahora vamos a ver lo que Jacques Martel, al diccionario del doctor Jacques Martel, vamos a ver qué dice Jacques Martel al respecto. La náusea se define como unas ganas de vomitar y se acompaña de una sensación de malestar general. Experimento un sentimiento de pena y siento dolor frente a una realidad que causa un desarreglo en mi vida y que quisiera poder evitar. ¿Qué quiero evitar? El embarazo. La náusea es un signo de que siento disgusto y que rechazo mi embarazo. Una persona, una idea, una situación, una cosa o quizás incluso una emoción. Vivo una rebelión, ira, miedo, disgusto, frustración o incomprensión frente a esta situación. Cuando este rechazo se vuelve suficientemente importante, puede producirse el efecto de vómitos, porque tiendo a manifestar físicamente este rechazo. Tengo que tomar conciencia que absorbí algo de mi realidad o de mi ser que crea el deseo de expresarlo inmediatamente, y si esto no se hace con la palabra, se manifiesta por náuseas. Un principio de embarazo se acompaña frecuentemente de náuseas, y en esta situación debo aceptar los cambios en mi vida que trae la llegada del bebé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la madre rechaza la situación, no la puede digerir el hecho de estar embarazada y vienen los vómitos. Es como si tratara de sacarse esa situación que está viviendo a través del vómito y desalojarla de su vida, ¿no? Hay muchas mujeres que se provocan el aborto y que llegan a tomar esa decisión porque no pueden aceptar el hecho de estar embarazadas y de asumir la responsabilidad de darle vida a un ser humano. Recordemos que la vida se da desde el momento en que hay la gestación, que es el momento en que el esperma entra dentro del óvulo. Hay posturas, que si los primeros 3 meses, que si después, o sea, dense cuenta, eso que se conjuntó, el esperma y el óvulo se juntaron, llega a ser un ser humano de 1,60, de 1,80, de 1,50, y tiene vida. No podemos pensar que a los 3 meses no tiene vida, ya tiene vida, ¿no? Ya tiene conciencia. Hay recuerdos de la etapa intrauterina que nos afectan, de lo que la madre estuvo sintiendo durante el proceso de embarazo. Y eso nos lleva a tener que tomar conciencia de que el aborto es un asesinato, ¿no? Yo no estoy en contra del aborto, no es esa mi postura, pero sí hay que tomar conciencia de que si decides abortar, estás tomando una decisión de asesinar a un ser humano y a tu hijo. Entonces, pues no es fácil. No es sencillo, ¿no? Y las mujeres que han vivido esta situación, pues lo saben. Cuando hice mi formación como facilitador de sanación con rosas, pues hay una etapa cuando trabaja la rosa blanca, donde trabajan los embarazos. Y entonces, pues ahí estuvimos, ¿no? Trabajando los embarazos, y digo, perdón, los abortos, trabajamos los abortos. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues no me toca. No, pues sí me tocó. ¿Por qué? Pues porque yo tuve parejas que decidieron abortar hijos que yo había procreado con ellas, embarazos que yo tuve, y entonces pues tienes una responsabilidad ante el universo por esos hijos que fallecían. Entonces tuve que hacer el mismo proceso de perdón, ¿no? Cuando yo me enteré de dos, ¿no? Victoria tuvo un hijo mío y bueno, decidió abortarlo, y otra chica que ya ni siquiera recuerdo su nombre, estaba yo en bachilleres, una niña muy bonita, más grande que yo, y también tuvimos relaciones, también quedó embarazada y también ella decide abortar posteriormente, y bueno, pues es ahí como se dan las situaciones y como tenemos pues esa ese proceso, ¿no? Y pues tienes que asumir el compromiso y la responsabilidad ante esas almas, porque son almas que ya no viven su proceso de experiencia de esta vida, de esta encarnación, porque alguien decide cortarles esa oportunidad de vivir eso. Pero muchas veces pues esto está aparejado de náuseas, está aparejado de abortos espontáneos o provocados, y es como no querer afrontar la responsabilidad de ser madre, de cargar un bebé, de tener que cambiarlo, de tener que educarlo, de tener que mandarlo a la escuela, de todas las obligaciones que el proceso de un embarazo lleva consigo. Entonces, pues hay que tener cuidado en toda esta situación, ¿no? Dice TV, ¿dónde me quedé? Pido la paz y acepto digerir las emociones y los conflictos que este suceso produce en mi vida diaria. Sí, es muy importante que nosotros pues podamos tener conciencia de lo que significa un embarazo y de lo que significa el estar en esta situación, porque de alguna manera pues ya lo comentamos en este programa, es darle vida a un ser humano, y ese ser humano pues no merece nuestro rechazo, no merece que nosotros no aceptemos eso. Una mujer debe ser consciente de que en su proceso de vida está esa situación, está esa posibilidad y están esas condiciones, y a partir de eso pues debe de integrarlo y debe de prepararse, ¿no? Desafortunadamente la falta de comunicación madre-hija pues va provocando todas estas situaciones. Realmente yo veo con mucho dolor en mis pacientes pues que las relaciones entre las madres y las hijas están muy trastocadas, y que esta labor de transmisión de información de la labor de la madre pues se pierde, ¿no? La mujer rechaza el trabajo del hogar, rechaza el trabajo de la maternidad, rechaza la educación de los hijos por ser hombres, por desarrollar su parte masculina y por ser profesionistas y por ser independientes y por ser gente que produzca, y hacen a un lado la maternidad. Y cuando por la naturaleza misma, el ejercicio de su sexualidad, llegan a estar embarazadas, pues sienten muchos conflictos porque sienten truncada toda su perspectiva de vida. Entonces, hay que tener una fuerte reflexión. No quiero decir que no tengan relaciones sexuales, pero sí mucha conciencia de la responsabilidad que asumen. Ningún método anticonceptivo es 100% infalible. Todos tienen riesgo de falla. Mi hija es producto del dispositivo intrauterino, ¿no? Salió con él en la mano. No es cierto, no salió con él en la mano, pero mi ex esposo tenía útero bidelfo, que son dos úteros en lugar de uno, y entonces el dispositivo fue colocado en uno y el embarazo se dio en el otro, pero esto lo supimos hasta que le hacen la cesárea, porque por la misma situación el espacio era muy pequeño y Elena no alcanzó a darse la vuelta, entonces venía de nalgas y entonces hubo que sacarla por cesárea. Y esa situación pues es la que hay que evitar, ¿no? Que de alguna manera se presente en el embarazo, ¿no? Y que podamos tener pues situaciones de toma de conciencia, ¿no? De decir, bueno, a ver, sí queremos tener un hijo y sí queremos que las cosas se vayan dando y en integrarlo al plan de vida. Quienes llevan ese proceso, la vida se les hace mucho más fácil. Me tuve la dicha de poder ayudar esta semana a una mamá, a quien le mando un saludo, ¿no? Y desde aquí tiene cuates, dos bebés no idénticos, muy parecidos pero no idénticos, y porque son cuates, no son gemelos, o sea, fueron producto de dos óvulos diferentes, y durante el proceso de embarazo murió su mamá, murió la abuela de los niños, entonces llora mucho y esto le causa un dolor muy fuerte, y los niños, uno de los niños no dejaba de llorar. No dejaba de llorar, y entonces esto le provoca pues mucha preocupación. Era muy curioso, un niño era muy muy activo, lloraba, se movía, el más chiquito de tamaño, de estatura, lloraba y se movía y hacía un llanto muy fuerte, ¿no? Y el otro niño inquieto, o sea, quieto, no se movía para nada. De hecho, a pesar de tener 8 meses, no se sentaba. Se lo sentaban y se iba de lado. Entonces, como que de repente se balanceó. El carácter hiperactivo de uno y el carácter pasivo de otro se equilibraron durante el proceso y los niños avanzaron. El uno ya no lloraba tanto y el otro ya no era tan pasivo. Y esto se logró en 3 días de sanación reconectiva. Y y bueno, pues ahí es donde de alguna forma pues vemos la magia. Ya lo sabemos que para estos casos en donde hay algún problema en el proceso de embarazo, pues la sanación reconectiva juega, ¿no?, un papel muy importante. Entonces, pues todo esto, ¿no? Pero esa persona pues tiene un trabajo de 3 horas, ¿no? De 6 horas, de salir a las 3 de la tarde de su casa. Para poder de su trabajo, para poder pasar por sus hijos a la guardería, para podérselos llevar. Y bueno, pues imagínense, o sea, esto es bellísimo, porque ves a la mamá contenta de ser madre, de poder llevar esta bandera, de ser alguien que está disfrutando la maternidad y la posibilidad de darle vida a un ser humano. Entonces, es bellísimo, bellísimo realmente la experiencia. Le mando un caluroso saludo. Sé que es radio escucha del programa y sé que la experiencia fue maravillosa para ella, maravillosa para nosotros. Ayer me comentaba por WhatsApp pues que está viendo cambios muy importantes en sus hijos hacía unos días. Fue viernes, sábado y domingo, aprovechando el puente. Y y fue sensacional, ¿no? Fue esto de poder cambiar la situación y de poder estar en una situación diferente con sus hijos. Pero tú le notas a una madre que le gusta su trabajo, su labor como madre, le notas en los ojos, le notas en su actitud ante los hijos, cómo lo disfruta, cómo lo lleva de una manera bellísima. Y ella es una de esas madres. Entonces, si realmente no están dispuestas como madres a ejercer el embarazo, sean conscientes de ello y no le echen a perder la vida a un hijo. Después, corregir, a mí que, pues lo que me llega es eso, o sea, me llegan mujeres, pacientes, un paciente es alguien que tuvo un conflicto en la relación con sus padres. Simplemente en el Harifest pasado, pues de repente se siente una señora, había un sillón junto a donde tenía la camilla y se siente y se pone a platicar conmigo, ¿no? Y me dice, pues quién sabe por qué, pero yo me he peleado toda mi vida con mis parejas, ¿no? Siempre he tenido conflictos con los hombres. ¿Y cómo fue la relación con su papá? No, pues del nabo, nos peleábamos todo el tiempo. Pues sí, se peleó todos los 20, 25 años que estuvo en su casa con su papá y el resto de su vida, hoy a los 60, pues sigue peleada con los hombres porque se peleó con el papá durante su formación. Ella aprendió a pelear. Le decía, es que necesita casarse, pues buscar una pareja que pues estaba sola, ya tercer divorcio. Buscar una pareja que no sea confrontativa, que no, con quien no se pelee, que la respete. No, esos me aburren. Entonces, bueno, pues hay que asumir la conciencia de que si no quiero ser madre, pues mejor no lo soy. Porque realmente cuando lo hacemos en contra de nuestras posibilidades, en contra de nuestros deseos y nuestras intenciones, ahí vamos a crear monstruos en la vida que realmente no tienen ningún sentido. Si vamos a asumir la maternidad, vamos a asumirla plenamente, vamos a asumir la paternidad, vamos a asumirla plenamente y con responsabilidad. No por obligación, no porque quedé embarazada y chin, pues ahora trato de vomitar, pero no me sale y no me quito este problema que tengo encima. ¿Ok? Bueno, vámonos al último tema porque ya nos quedan 11 minutos de programa y nos vamos a ir sin ver el último tema del día de hoy, que es embarazo prolongado. Dice, cuando se prolonga un embarazo, dice el doctor Jacques Martel, más allá del periodo habitual, o sea, hay un número de días, no lo tengo aquí la cifra, que debe de durar un embarazo, y no, son 9 meses, son alrededor de 9 meses, pero si se prolonga por más días, el producto va a salir, no se va a quedar adentro, eso se los aseguro. Y si no sale, le van a hacer cesárea para sacarlo, pero finalmente la madre puede estar reteniendo las contracciones para evitar que haya el parto, un parto natural. Dice, cuando se prolonga un embarazo más allá del periodo habitual como madre, puede que desee inconscientemente seguir llevando a ese hijo el mayor tiempo posible, apreciando este estado en que siento a mi hijo en seguridad y en el cual el vínculo entre la madre y el hijo es tan fuerte. Freud decía que el hijo simboliza el falo, la incompletud de la mujer, que es la falta de un pene, se completa a través del embarazo, porque finalmente de sus genitales pues le sale, le crece, ¿no? Algo, le crece un hijo, ¿no? Imagínense, pues mucho más grande que un pene. Entonces, pues alrededor de todo esto pues había muchos significados inconscientes, ¿no? Por eso muchas mujeres se sueñan embarazadas o se sueñan dando a luz. Y de esa manera se cierra inconscientemente la falta de la completud, la incompletud que se siente, ¿no? Quiero guardarlo, protegido de la intemperie de la vida de cada día. Puede que tenga miedo de esas responsabilidades nuevas que me esperan con este nuevo hijo que va a nacer. Dice, puede que tenga miedo de estas responsabilidades nuevas que me esperan con este nuevo hijo que van a nacer. Entonces, pues mientras más se tarde en nacer, pues menos enfrento esas responsabilidades. ¿Estaré a la altura de la situación? ¿Esto cambiará en algo mi vida en pareja? Muchas mujeres, ya que tienen a su hijo, se cancelan su sexualidad y entonces pues esto hace que entren en conflicto en la relación con el padre, porque pues el padre no está viviendo el proceso de embarazo de la madre y entonces pues él quiere ejercer su sexualidad, ¿no? Él quiere seguir viviendo ese proceso. Entonces, pues sí puede traer problemas para la vida en pareja. Además, pues ya no es lo mismo, porque a partir de ese momento el bebé va a estar primero en la cuna, ahí en la misma habitación, y pues luego, aunque lo cambien de habitación, que sea un poco más grande, pues ya nunca más vuelven a dormir solos, ya tienen ahí a una pareja, a un hijo que va a estar, pues de alguna forma, intrometido en la relación de pareja, y la sexualidad y la intimidad de la pareja, pues se cambia radicalmente, pero es parte del proceso, eso no es malo, es parte del proceso y parte de lo que hay que ir aprendiendo. Dice, ¿seré una buena madre? Ahí son las dudas de lo que uno puede llegar a cumplir en las situaciones que piensa hacer. Mis inquietudes de cara a este nacimiento pueden hacerme retrasar la llegada del hijo. Puede también que mi hijo se sienta también en ese entorno tranquilizador, que quiera quedarse en él el tiempo máximo posible. Entonces puedo entrar en contacto con su aspecto divino, confortarlo y asegurarle que haré todo lo que me es posible hacer para cuidarlo a él. Seguiré amándolo y que tengo prisa de tenerle en mis brazos. O sea, es como hablar con su alma y decirle, no te preocupes, aquí todo va a estar bien y yo estaré para cuidarte y darte vida, y pues vas a poder ahora ya moverte, no estar ahí en mi pancita y de cabeza, ¿no? Ya vas a poder estar bien y vas a poder ir llevando la vida de una manera adecuada. Entonces, puedo entrar en... Debo desapegarme de mi hijo y convencerme de que tiene todos los instrumentos necesarios para afrontar los retos que encuentre. Necesito únicamente mi amor y mi afecto, ¿no? No viene este tema, pero es la depresión posparto, y justamente es este miedo a perder, ¿no? A perder la relación que existe posteriormente al bebé, ¿no? Yo me sentía completa y me sentía bien, y entonces al momento en que nace el bebé, pues yo me siento deprimida, porque siento que ya perdí eso que tenía dentro, ese estado de embarazo. Ese estado de embarazo en el que de alguna forma pues yo me sentía plena, completa, íntegra y sentía la vida, ¿no? Quienes no somos madres, nosotros por ejemplo como sanadores, pues de repente llega alguien y nos dice, oye, pues estoy embarazada, hay muchas dudas, ¿no? ¿Le puedes dar Reiki a una embarazada? Claro. Claro, al bebé y a la mamá les sirven para armonizar este tipo de emociones que están desequilibradas, para mandarle salud al bebé, para que se armonice, para que las emociones de la madre no le afecten, ¿no? Entonces te conectas y a la hora de que pones tus manos sobre el bebé, sobre el vientre de la madre, pues sientes lo que ella siente, ¿no? El estado de embarazo, sientes los piecitos, las manitas del bebé rozando la panza de la mamá y te toca las manos, ¿no? Y el niño se pone feliz de recibir la energía Y entonces empiezas a sentir cómo rozan sus manos, sus piecitos, sus rodillas, la panza, y te tocan las manos. Y esa es una sensación, cuando yo la he vivido, las pocas veces que he tenido oportunidad de vivirla, bellísima, bellísima. Porque, pues, lo vives con tus hijos a lo mejor 9 meses, pero lo vuelves a vivir a lo mejor ya con mayor conciencia, y es una experiencia muy padre, ¿no? Ojalá y los sanadores tengan esa oportunidad y las madres se den esa oportunidad. Pero es ese estado de plenitud y de completud que la madre siente durante el proceso de embarazo lo que la lleva a no querer deshacerse de ese proceso. Ok, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver los sangrados. Es un poquito largo, pero vamos a tratar de sacarlo, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Vámonos a concentrarnos en lo que nos dice el doctor Jacques Martel, ¿no? Una disculpa a quien hizo el agregado, pero vamos a concentrarnos en esta parte. Dice, la hemorragia, no habla específicamente de la hemorragia durante el parto, pero vamos a tratar de ir haciendo un vínculo. Dice, una hemorragia se caracteriza por una pérdida de sangre violenta y repentina. Esta efusión incontrolada de sangre se asocia generalmente con un trastorno o un traumatismo emocional. Tenemos que entender, bueno, si yo con un cuchillo me corto, ¿no?, las venas, el cuello, un dedo, y empieza a brotar sangre, pues va a haber una hemorragia producto de ese corte. También es un accidente y también puede tener una raíz emocional. Pero aquí es una hemorragia vaginal, una hemorragia anal, una hemorragia nasal o una hemorragia interna. Quienes tienen lupus trombocitopénica eritomatosa, sí, el nombrecito está súper complicado, ya tuve una paciente así, son personas que nada más les presionas tantito la piel y se les hace un moretón. El riesgo para esas personas es que si se dan un golpe a nivel del vientre, pues van a tener una hemorragia interna, no se van a dar cuenta y se van a desangrar, porque la cavidad abdominal se va a llenar de sangre, porque todos los vasos capilares de los órganos se reventaron y les va a hacer una hemorragia interna. Aquí nos habla de las hemorragias internas y de lo que significa, ¿no?, de un dolor profundo internamente. La sangre simboliza la felicidad y la alegría por la vida. Es la circulación de la alegría a través de todo el cuerpo. Y entonces, pues así es como se trabaja, ¿no?, y se vive. Entonces, la hemorragia, pues nos está llevando a una pérdida de felicidad, y es como mucho dolor interno, y entonces ya no soporto ese dolor y lo saco de esa manera. Entonces son hemorragias que brotan de los orificios de nuestro cuerpo, donde hay vasos capilares mucho más, por ejemplo en la nariz, ¿no?, a nivel de los cornetes, es una parte interna, pues ahí hay muchos vasitos, ya te suenas con el calor y te sale sangre. Entonces esa es una hemorragia, cuando hay hemorragias nasales. Para la mujer, pues hay un sangrado vaginal durante la menstruación, pero de repente con los miomas, por ejemplo, pues empiezan a tener hemorragias de meses, ¿no? Todo el tiempo están sangrando y a veces son hemorragias muy fuertes. Entonces todo esto tiene que ver con esta parte de la sangre y de la hemorragia. Dice, esta efusión incontrolada de sangre se asocia generalmente a un trastorno o traumatismo emocional. Son mis emociones demasiado largo tiempo retenidas, tales como la agresividad y la angustia, las que se vuelven incontrolables interiormente y que brotan repentinamente. Puedo vivir acontecimientos que no suceden según mis expectativas, mi esperanza o según mis deseos. Al final de la resistencia, agotado moralmente, suelto y gran parte de la alegría de vivir, deje repentinamente mi cuerpo. El sangrado vaginal es un preaborto. Durante el proceso de embarazo, cuando hay sangrado vaginal, pues es una forma de empezar a abortar, y es, no quiero esto, no quiero las responsabilidades, y va para afuera. Entonces ya la mandan a la mujer a que se acueste y todo. O sea, hay que trabajar el rechazo que está teniendo ese producto, porque si no, aunque esté acostada y no se mueva todo el día, pues finalmente eso va a seguir presentándose. Por eso es que quiere sacarse el producto antes del tiempo, antes de que madure. Dice, siendo Siendo a la escucha de mi cuerpo, puedo reconocer un mensaje que me ayudará a vivir mejor en armonía. Aprendo a soltar y a expresar mis emociones más libremente. Sintiéndome más liberado, llevo mi atención sobre la alegría que hay en mí y alrededor de mí. O sea, le veo lo feliz que es la felicidad que significa el hecho de poder estar embarazado, embarazada. El hecho de poder vivir ese proceso con felicidad y alegría, más que verle lo malo, lo feo que viene durante el proceso. Ok, bueno, pues 10:25 de la mañana de este 7 de mayo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres. Conferencias 2015.
Breves Negaigas. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Brutalidad policíaca, un delito que pocas veces es castigado. La brutalidad policíaca es un delito que pocas veces tiene como resultado la impartición de justicia para quienes la sufren. Es el caso de Baltimore, Ferguson y muchas otras ciudades de los Estados Unidos, donde algunos policías, en lugar de cuidar y proteger a su población, la maltratan, discriminan y matan. Pero sucede también en países como el nuestro, donde los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa tienen como actores principales de tales desgracias a cuerpos policíacos municipales y estatales controlados y pagados por la delincuencia organizada. El problema se llama brutalidad policial. Las víctimas en Estados Unidos, afroamericanos, hispanos, inmigrantes y miembros de minorías, quienes reaccionan violentamente saqueando negocios y destruyendo lo que se encuentra a su paso. En México, grupos raciales cansados del sometimiento y la injusticia a manos de gobernantes y policías corruptos que se atrevieron a discernir y dejar de aplaudir. La impunidad policíaca es un grave problema. Los policías que matan injustamente pocas veces acaban en la cárcel. De los miles de casos de agentes que han matado a alguien durante un operativo policial a nivel nacional en Estados Unidos desde el 2005 a la fecha, solo 54 han sido acusados formalmente. Según una investigación del periódico The Washington Post, y luego la mayoría de esos policías fueron encontrados inocentes o se les retiraron los cargos. En México es común que se fabriquen culpables y posteriormente se demuestre su inocencia. Y aquellos quienes acusaron falsamente e incluso fabricaron pruebas y testigos resulten impunes ante tales ilícitos.
Soy Maribel Gutiérrez y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar los podcasts de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal, en punto de las 18 horas, por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Paquetería y mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito, dedicados 100% a la planeación, diseño
e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
Magnitud Radio, la radio online. Hablemos de ángeles, un espacio de amor, risas, desarrollo humano y espiritual. Activa tu potencial para ser feliz y brillar con luz propia. Acompaña a Tessa Abado y Mónica Guevara todos los martes de 9 a 11 de la mañana en Hablemos de Ángeles. El amanecer de tu propia luz. Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cabeza, tus hombros, tus brazos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda y tu tórax, tu cadera, cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki y podrás realizar esta meditación. Es una esfera de luz, una luz blanca, dorada, rosácea, de la abundancia y el amor incondicional de Dios. Pero es un lugar en donde hay una mujer y hay muchos hijos de esa mujer. hijos de diferentes edades, colores, razas. Es como si fuera la Virgen y su capacidad para poder brindar la vida. Conéctate con la energía de la Madre Tierra. Siente cómo de la planta de tus pies y de tu perineo salen unas líneas de luz hacia el centro luminoso de la Tierra. Siente cómo de la coronilla sale una línea de luz que te conecta con el centro luminoso del universo de universos. La energía de la fuerza del universo y de la Madre Tierra se unen en ti y se hace el equilibrio yin-yang masculino-femenino. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, logres unificarte con la fuerza de dar vida en el embarazo. No importa si seas hombre o seas mujer, que tengas la capacidad de poder encontrar el equilibrio interno hacia la maternidad. Que así sea, así es, hecho está. Es un espacio bello y hermoso. Y tú sientes cómo de tu vientre, de tu ombligo, salen líneas de luz que te conectan con el ombligo de cada uno de esos niños. No son niños mayores de 7, 8 años. Son desde bebitos hasta niños de 1, 2 o 3 años, hasta niños más grandes de 4, 5, 6, 7, 8 años. Y ellos están como si estuvieran en unas gradas ahí distribuidos. Y esos niños están felices y contentos porque tú has decidido ser su madre. A un lado, a tu lado derecho, hay un hombre parado y ese hombre está apoyando y respaldando la maternidad. Es más, no hay un solo hombre, hay varios hombres atrás de esa mujer, de esa madre. Igual, son hombres que tienen diferentes rasgos y como si ellos fueran quienes le han dado vida a esos hijos desde sus diferentes razas, desde sus diferentes culturas. Y es como si la madre fuera la intermediaria entre esos hombres, la semilla que ellos ponen y la vida que se crea. Es una escena bellísima y maravillosa, ojalá la estés pudiendo ver. Y te das cuenta cómo de ahí surge esa imagen, esa capacidad y ese sentimiento. Conéctate con el sentimiento de la maternidad en esta mujer que tiene la capacidad de ser multimadre, polimadre, y que está ahí con sus hijos, con esa gran cantidad de hijos que ha tenido la posibilidad de darles vida. Esa madre realiza ese sentimiento de maternidad. Trata de conectarte con eso. Centra tu atención en el vientre. Ella está embarazada en este momento. Pon tus manos sobre ese vientre imaginario y siente esta capacidad de dar vida, esta capacidad de ser mujer, esta capacidad de ser madre. Siente cómo el vientre de pequeño va creciendo hasta convertirse en un vientre grande. Y cómo en ese proceso un ser humano ha nacido, un ser humano tiene vida, un ser humano sale de la vagina convertido en una persona, en un ser, en un bebé, que en algunos años será una persona que tendrá la capacidad de vivir una vida distinta y diferente en este proceso. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy la capacidad de dar vida. Yo soy la manifestación divina de Dios que lleva en mi vientre esa capacidad para poder generar la vida. de la unión que se da en mi vientre de un esperma y un óvulo, nace un ser humano 9 meses después y crece hasta los 90 años. Y detrás de cada persona que tú encuentras, que tú conoces, que tú ves en la calle, ese proceso se dio en el vientre de una madre. Y esa madre tuvo a bien tener la dicha de ser la manifestación de vida de Dios. Igual que un árbol tiene la capacidad de ser la manifestación de vida de Dios a través de sus frutos, a través de todos estos elementos que salen de sus hojas, de la naranja, del limón, del capulín, del tejocote, de todo esto que es la maravilla del árbol y de la vida en el árbol, árboles maravillosos, ¿no?, que están ahí presentes. Igual la mujer es capaz de dar vida, y es como si esta madre fuera eso, como si todos esos hijos estuvieran en sus ramas y estuvieran ahí creciendo, unos más grandes y unos más pequeños, pero todos con la vida que esa madre es capaz de haberle dado y de haber hecho que crezcan ahí y que se desarrollen. Siente cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se lleva hacia un nivel superior de conciencia de esta situación. Inhala, exhala. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo tengo la bendición de la vida en mi vientre. Yo tengo la bendición de ser madre. Yo tengo la bendición de poder crear la vida, de tener una semilla que se desarrolla y que evoluciona y que desde una partícula micromilésima, micropequeña, va gestándose en un feto de 5 o 6 centímetros, y luego de 10, y luego de 20, y luego de 30, hasta que alcanza los 40 o 50 centímetros, los 9 meses de gestación, y sale un pequeño bebé de un día, de 2 días, y lo puedo tener en mis brazos. Lo puedo pegar en mi pecho para poder alimentarlo y lo puedo hacer que crezca y que se desarrolle y que vaya más allá de donde ha ido, que vaya más allá de donde ha ido, que vaya más allá de donde ha ido. Inhala, exhala. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo tengo la capacidad de poder encontrar eso que de alguna forma está presente en mí, eso que de alguna manera me está dando la posibilidad de desarrollarme y de crecer. Y he tenido la dicha de tener una madre que me dé esa fuerza, esa fortaleza, y que me dé la vida, que me dé la capacidad de poder llevar en mi cuerpo todo eso que circula, toda esa sangre, esos órganos, que una madre ha sido capaz de poder darme y de poder llevarme hacia ese estado de generación de vida. Detrás de todo ser humano hay una madre que le dio la vida, que dio su vida por él, que le dio parte de su energía para poder crearlo y para poder hacerlo un ser humano que vive hoy y que tiene esa capacidad de desarrollo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Date cuenta cómo, de alguna forma, vas viviendo esta experiencia de vida y te vas dando la posibilidad de salir adelante y vas teniendo los elementos para poder crecer y ser mejor, para poder abarcar una mayor capacidad de vida y poder ser un mejor ser humano. Pero esa madre está ahí. Esa vida que tú tienes es de la que debes de sentirte dichoso y orgulloso, dichosa y orgullosa, y darle las gracias a esa mujer que detrás de ti te dio vida, que detrás de ti dio la posibilidad de ser un ser humano mejor y más maravilloso. Inhala, exhala. Ese vínculo energético no se pierde. Esos pequeños niños empiezan a crecer y se van tomando vestuarios de médico, de enfermera, de obrero. Todos y cada uno va creciendo y va teniendo la vida que merece, la vida que aceptó, la vida que buscó. Y entonces esa mujer va siendo cada vez más anciana, cada vez más, con mayor experiencia, con mayor edad, pero feliz y contenta porque ve en esos hijos su recreación, en esos hijos su labor. La primer labor, que es la del embarazo, la de poder darle vida a esa mujer, a ese hombre, que hoy son seres humanos productivos y que viven. De una sola mujer fue capaz de dar muchos hijos y de darle vida a todos ellos y de estar unida a través del cordón umbilical energético con todos y cada uno de esos seres humanos a lo largo de toda su existencia. La labor de madre no termina en el parto. La labor de madre empieza en la concepción, en el momento de la relación sexual y que el esperma y el óvulo se juntan, y termina cuando ese ser humano muere, porque seguramente morirá en la mayoría de los casos después de la muerte de la madre, pero la madre permanecerá unida energéticamente a través de su cordón umbilical a ese hijo y lo continuará alimentando de por vida. Cuando realmente la energía del amor incondicional de Dios vive en el corazón y en el alma de esa mujer y tiene la capacidad para poder dar vida a un ser humano y para poder mantenerse a lo largo de toda su existencia unida al corazón de su hijo o de su hija. El fenómeno de la maternidad es un acto de magia, de maravilla, de amor en el alma de la persona. Toma conciencia como mujer de esa labor que tu alma tiene, de esa facultad que te ha dado el albergar en un cuerpo femenino a tu alma. Y cómo la experiencia de ser madre tiene un sentido profundo aprendizaje para tu alma. En la medida en que tú lo vivas, en esa medida crecerá tu alma y ganará en esta experiencia de vida el aprendizaje de el poder darle vida a un ser humano. No te pierdas esa oportunidad, no niegues y canceles, no rechaces la magia divina de Dios que se da en tu cuerpo. Acepta la labor y el trabajo de ser madre, porque es una experiencia de vida para tu alma que, al albergarse en un cuerpo femenino, tiene la capacidad de salir adelante y de vivir esa experiencia. Y cuando como mujer niegas esa posibilidad, te niegas la experiencia de poder ser la emisaria de Dios en la tierra para crear partículas divinas y para poder hacer que esos seres humanos crezcan y sean mejores. Toma conciencia del compromiso que implica ser madre, pero también toma conciencia de la bendición que tiene tu cuerpo para poder dar vida y de la gracia divina que se ha hecho en tu vientre para poder dar y hacer crecer a un ser humano. Si te sientes que no eres capaz para poder darle vida y educar y poder hacer crecer a un hijo, Dios no te dejará solo. Pondrá ángeles a tu lado, arcángeles a tu lado, la energía de la Virgen, y estará ahí para ayudarte y guiarte. Habrá otras mujeres que te ayuden y que te hagan crecer, y esa experiencia se dará, pero no pierdas la oportunidad de ser madre. Que así sea, así es, hecho está. Inhala. Exhala. Esta esfera de luz blanca, dorada, rosácea se multiplica en millones y millones de mujeres. Elevamos la visión hacia arriba y nos damos cuenta de cómo hay múltiples mujeres que tienen estas cadenas de luz. Estas cadenas de energía hacia sus hijos y que se multiplican día con día. Y cómo es multigeneracional. Quienes hemos estudiado los factores multigeneracionales, nos damos cuenta cómo la bisabuela le transmite a la abuela a la madre a la hija a la nieta, toda esa energía. Purifiquemos nuestro canal energético, nuestro canal de luz, y perfeccionemos nuestra labor como madres. No se trata de rechazar, reprimir, controlar, se trata única y exclusivamente de algo muy simple y muy sencillo. De ejercer el amor incondicional de Dios. De ejercer el amor incondicional de Dios. De ejercer el amor incondicional de Dios. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como la madre en el amor incondicional de Dios a una esfera de 30 centímetros de diámetro y deposítala en tu vientre para que esa energía te reconcilie con la labor de madre. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis y riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro, los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy, un programa que no teníamos planeado, pero creo que un programa muy bello y muy hermoso. A partir de ayer las cosas cambiaron, giraron hacia este tema, y pues qué mejor tema, un programa que nunca habíamos tocado en un Día de las Madres, que es el tema del embarazo. Y bueno, pues espero que les sea de utilidad. La segunda parte la próxima semana con pues ya problemas más fuertes como eclampsia, embarazo extrauterino, embarazo psicológico. Y bueno, pues a ver qué más nos surge en el camino. Gracias, gracias por estar con nosotros. Saludos a todos nuestros radioescuchas, a Gabriela Milpa, María Eugenia, Elizabeth, Amparo, y a todos los que nos escuchan, al maestro Héctor, a todos los que son y sé, y a los que no sé, pues también les mandamos un fuerte y un caluroso abrazo. A todas las mamás una felicitación por este 10 de mayo, que la pasen muy bien, que hayan domingo, así es que va a ser un día pues muy padre, porque van a poder estar con toda su familia. Va a haber muchas fiestas ahora este domingo 10 de mayo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a Magnitud Radio, la Casa de la Virgen Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos hasta la próxima.
Radio presentó.
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Madre desesperada hizo arrestar a su hijo de 10 años. Las amenazas que durante la infancia alguna vez escuchamos de boca de muchos padres se hicieron realidad para Sean, un menor de 10 años que vive en la ciudad de Columbus, Estados Unidos, cuando su madre decidió corregirlo de manera definitiva e ideó escenificar su arresto por parte de la policía local. La madre del menor, quien luego de quien ni una visita del profesor de Sean a su casa para hablar de su comportamiento y su rendimiento en la escuela hiciera efecto, pues continuaba siendo grosero, irrespetuoso, no escuchaba, ni paraba a hablar y no hacía su tarea. Decidió pedir ayuda a la policía y solicitó que policías fueran a arrestar a su hijo. Dos policías se presentaron en el domicilio familiar para llevarse al pequeño. Y para darle aún más realismo, le pusieron las esposas, lo subieron al asiento trasero de una patrulla, encendieron la sirena y avanzaron algunos metros. Obviamente, la reacción del chico fue de llanto y terror. A pesar de las críticas, la madre defendió su accionar y justificó: "No quiero convertirme en la madre de Baltimore", en alusión a la mujer que en los últimos días apareció en los medios retando y sacando a su hijo del medio de los incidentes de esta ciudad. Su hijo prometió portarse bien y cambiar sus actitudes. Soy Alejandro López y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa.